Hablaremos de un episodio interesante y amoroso y político de épocas en que la política se relacionaba con el amor. Quiero decir, el amor era tan poderoso. El amor, cuando digo el amor, digo también el deseo. O quizá no digo el amor, digo el deseo. Que acorralados por el deseo, algunos políticos se cambiaban de bando. Catalina de Médici, casada con Enrique II de Francia, fue la madre de los tres últimos reyes de la dinastía Valois. Francisco II, Carlos IX, de quien hablamos el otro día con el asunto de la noche de San Bartolomé, y Enrique III. Cuando murió Enrique II, que era el marido de esta mujer, subió al trono el delfín Francisco, pero murió pronto. Entonces, allá por 1560, a la espera de que el segundo de sus hijos, Carlos, tuviera la edad propicia para gobernar, Catalina fue regente de Francia. Catalina tenía a su disposición, y lo hemos contado muchas veces, el llamado Escuadrón Volante. Era un grupo de muchachas hermosas, coquetas y distinguidas, que se encargaban de enamorar a los enemigos de Catalina para atraerlos a su bando político, o en todo caso para conocer sus planes, para sacarles secretos, etcétera. Extraordinaria era esa idea, la hemos aplaudido muchísimas veces. En vez de intervenir teléfonos, tenía unas minas que se acostaban con los enemigos políticos y allá entre beso y beso le sacaban algún secreto o los traían para su lado, venir diciendo tal, ¿qué te cuesta? Había una familia que odiaba especialmente a Catalina. Eran los Borbones de Navarra. Su jefe era Antonio de Borbón, rey de Navarra, que se quejaba airadamente contra la intromisión de Catalina en los asuntos políticos y pretendía él la regencia, porque era descendiente en novena generación del rey de Francia, Luis IX, que no era otro que San Luis. Su esposa, Juana de Albret, era sobrina del rey Francisco I, que era el papá de Enrique II. Y aunque Antonio de Borbón descendía nada menos que de San Luis, como hemos dicho, era protestante. Era protestante, mientras Catalina era católica ferviente. Catalina pensó que era necesario hacer callar a un personaje tan molesto. Y, de ser posible, convendría convertirlo en aliado. Y le encargó ese trabajo a Luis de la Verodier.
Muy buen nombre.
Una muchacha que formaba parte del Escuadrón Volante. También le decían la bella Rouet, porque venía de una familia también llamada de la Rouet. Se escribe R-O-U-E-T. Según la crónica, Catalina la eligió por sus ojos ardientes, su busto erguido y sus caderas amplias, que eran tres cualidades que Antonio de Borbón buscaba con obstinación en las muchachas que conocía. Enseguida miraba y preguntaba: ¿tiene usted ojos ardientes, busto erguido y caderas amplias? Sí, decía la muchacha tratando de entrar por una puerta.
Sí, pero todo separado. Sí.
Bueno, la mina se preparó y pasó al ataque. Antonio era fácil de vencer, era uno de los hombres más fáciles de la región. A la primera noche ya se amaron. Así con eso le digo todo. Dice la crónica que aquella velada fue muy bien empleada. La bella Rouet conocía exquisitas maniobras que entusiasmaron tanto a Antonio de Borbón que ya por la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Entonces la bella Rouet siguió su plan. A la mañana siguiente pareció volver al pudor en forma repentina, y abrazando a Antonio empezó a llorar. Dijo que la regente Catalina era muy severa y que si se enteraba de lo sucedido sería echada de la corte, y Antonio, que no quería perder a su nueva compañera, le prometió todo. Dijo, yo voy a hablar con la regente, le voy a decir, qué sé yo. Y fue, y fue. Catalina recibió a Antonio con aire altanero, lo que le dio a entender a este que la mina ya estaba enterada de algo. Él se mostró amable, conciliador, no se refirió a su derecho para la regencia y hasta hubiera ofrecido su reino de Navarra si se lo hubieran pedido. Él quería congraciarse con Catalina para poder quedarse con la bella Rubén. En aquella reunión Catalina le dijo a Antonio, seamos amigos, os concedo el cargo de teniente general del reino. Antonio aceptó, pero aceptar ese cargo era renunciar a la regencia y era el reconocimiento de las potestades de Catalina. La regente había ganado la primera partida. Sin embargo, los amores de Antonio fueron conocidos rápidamente en los foros protestantes. Él era protestante y sus amigos protestantes se enteraron. Sí, mirá, anda con esta mía. Los jefes, al comprender el juego de Catalina, temblaron ante la idea de que un aliado tan poderoso como el rey de Navarra se separara de aquel partido. Y el mismísimo Calvino le escribió a un confidente esto que sigue. Tenemos la carta de Calvino.
Ah, pues la carta original.
La carta original. Este hombre es todo de Venus. Catalina, experimentada en este arte, ha extraído de su harén lo que podía atrapar el alma de nuestro hombre en sus redes. Para escribir eso que no escriba nada. Pasó una semana y Catalina le pidió a la bella Rouen la realización de la segunda parte del plan. Le pidió que entretuviese a Antonio a fin de que olvidara todos sus asuntos y no escuchara las quejas de Calvino. Y así lo hizo. Unos días más tarde, Calvino, cada vez más inquieto, volvió a escribirle a Antonio. Se murmura que unas locuras... Volvió a escribirle, no, lo escribió por primera vez, porque la otra carta que teníamos aquí sí. Era a un confidente.
Claro.
Se me traspapeló. Esta es Antonio. Dice, Antonio, se murmura que unas locuras de amor os impiden cumplir con vuestro deber en el partido. El diablo tiene discípulos que no buscan ni vuestro bien ni vuestro honor. Os ruego, Señor, en nombre de Dios, que os despertéis de una vez. Pero fue todo inútil porque nada en el mundo iba a lograr que Antonio renunciara a la hermosa Rubé. Y entonces vino la estocada final. Una noche, lo que Calvino tanto temía se produjo. La bella Rubé le dijo a Antonio que tenía que amarla mucho para estar con ella, siendo que él era protestante y ella católica. Y agregó que aquel amor no podía durar mucho por esas diferencias de la fe. Al día siguiente Antonio abjuró del protestantismo y se unió al partido católico. Muy bien. La regente Catalina se sintió tan complacida que mostró durante varios días una alegría reluciente. Ni siquiera se enojó cuando la hermosa Rouen empezó a engordar. Parece que en medio de su intriga la muchacha había olvidado protegerse y había quedado embarazada, lo cual estaba rigurosamente prohibido en el escuadrón volante. La chica finalmente dio a luz un niño, Charles de Borbón, que más tarde fue obispo. Digamos, para terminar, que Antonio, que como hemos dicho estaba casado con Juanita de Albret, ya había tenido anteriormente un hijo. Ese hijo que él tuvo se mantuvo en el bando protestante y luchó durante mucho tiempo junto a los que su padre había abandonado. Era Enrique de Navarra, que luego conseguiría el trono de Francia. Pero ¿cómo lo consiguió? Él también cambió de bando. A último momento, abjuró del protestantismo, se hizo bautizar y dijo, París bien vale una misa. Ese era el hijo de Antonio de Borbón. Antonio tenía un hermano, Luis de Condé, Luis de Borbón, príncipe de Condé, que murió en las guerras religiosas de Francia, que fueron espantosas, ¿no? Murió del modo más doloroso. Y en medio de todo este lío tuvo lugar la famosa noche de San Bartolomé del 24 de agosto, de la cual hablamos el otro día en Montevideo. Noche en la que murieron miles de protestantes en una ola de asesinatos inspirados por Catalina de Médicis. Así que esta es la historia que queríamos contar nosotros, poniendo el acento sobre el poder del amor. Ya no sucede eso. Los poderes que manejan el mundo son tan plurales que es muy difícil que una pasión venga a desviarlos. ¿Por qué? Porque casi nunca es un tipo. Ventajas y desventajas de las conducciones unipersonales.
A ver.
Más allá de la política. El conductor personal de una empresa, digamos el señor Henry Ford, puede él mismo decidir una política empresaria sin demasiados sin demasiadas consultas. Dice, bueno, está bien, le voy a aumentar el sueldo a los obreros que hacen huelga. Lo hace porque a lo mejor comprende que no hacerlo puede ser todavía más perjudicial, o baja el precio de los automóviles porque dice, tengo que desacelerar esto. Es decir, puede de algún modo tener un acto, diría yo, de aparente renuncia, solamente por estrategia. Si voy a renunciar a unas ganancias perentorias y rápidas, solamente para asegurarme de que siempre ganaré. Eso lo puede hacer él porque es Henry Ford. Pero los accionistas actuales,
esta
cosa colectiva que maneja ahora las
corporaciones,
no puede hacerlo. No puede hacerlo. Porque están todos, ninguno es Henry Ford. Son todos gerentes cuya principal preocupación es que no los rajen. Y entonces no pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Y no ven más allá de su propio despido. No ven que si siguen otorgando créditos a bajo interés, porque eso les proporciona ganancia, va a llegar un día, a bajo interés no, a tipos que por ahí no son del todo solventes, va a llegar un momento en que esos tipos no van a poder pagar y se va a venir abajo. Pero no les importa eso. Les importa cumplir con lo que de ellos espera y con el cupo que tienen asignado. Y esos tipos son los que han producido la crisis actual. Quiere decir que a veces no está tan mal que un solo hombre pueda ser enamorado por una mujer y tomar una decisión a veces espantosa, pero a veces piadosa. No está mal, digo, porque eso no puede ocurrir. Pero no solo eso, que un hombre sea convencido por una mujer. Tendrían que haber 100.000 mujeres que de consuno cambiaran las mentes de esas entidades colectivas. Y no se puede hacer eso. Las empresas, las corporaciones que dominan al mundo funcionan solas.
Sí, funcionan solas. A veces ni se sabe si tienen un dueño.
Exactamente, funcionan solas.
No hay
y su crueldad, por eso, porque funcionan solas, su crueldad no se detiene nunca. Porque aún, el más terrible de los tiranos puede perdonar. Pero algo que funciona solo, un sistema que se autoabastece, que avanza por encima de las decisiones de sus componentes, ese no te perdona nunca. Por eso a veces me pongo contento cuando un tirano es disuadido por alguna bella rubén. Bien, hemos ido a la discoteca y le hemos explicado todo esto.
¿Pero cómo? ¿Al discotecario?
Al discotecario, cuyas entendederas son duras como una piedra de granito.
Y está metido en un crédito también. ¿Qué?
Y entonces hemos traído el disco nosotros y escucharemos una vez más, lo hemos escuchado muchas veces, Palmo Adamur, en una de las versiones. Siempre escuchamos a veces a Gardel, a veces a Juanjo Domínguez. Es una canción que ha tenido muchas versiones. Incluso se toca en la película Casablanca, el pianista, recordando sus andanzas en París, donde había sido amigo de Ingrid Bergman y también de Humphrey Bogart, toca Palmo Adamur. y Gardel cantaba Palmo Adamur y Juan G. Domínguez a veces las toca, y en diría muchísimas películas francesas o que transcurren en París de la década del 20 o del 30, se oye Palmo Adamur en muchas películas de hace muy poco, se escucha esta canción. Y vamos a escuchar la primera versión, que es la versión de su autora, Lucien Boyer, que era novia de Carlos Gardel en 1927 o 28, cuando lo estuviese. Qué extraordinario, ¿no?
Sí, sí. Qué cosa.
Adelante, entonces, Lucien Boyer, Palmo Adamur.
Cependant, je veux encore m'écouter ces mots que j'attends. Votre oiseau son caressant, il est murmurant, frémissant, me berce de sa belle histoire. Et malgré moi, je veux y croire. Parlez-moi d'amour, redites-moi des choses. La vie est parfois trop amère si l'on ne croit pas aux chimères. Le chagrin des vies s'apaisit et se console d'un baiser. Du corps, on guérit la blessure par un serment qui le rassure. Parlez-moi d'amour, redites-moi de choses tendres.
Era Lucien Boyer en La Venganza Será Terrible, Palmo Adamur.
Estás en Radio 10.
La radio.
La radio.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Repostería Candela, la fábrica más importante de San Martín. Elaboración a la vista, 4754-0909.
Comunicate con Alejandro, 4535-4000.
Lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun till we found the sea of green, and we lived beneath the waves in our yellow submarine.
Yellow submarine, yellow submarine. We all live in a yellow submarine, yellow submarine, yellow submarine.
And our
trains are all aboard. Many more of them live next door. And the band begins to play.
We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine. We all live in a yellow submarine. Yellow submarine. Yellow submarine.
Live a life of ease. Every one of us has all we need. Sky of blue and sea of green. In our yellow submarine. Where she came from. Yesterday don't matter if it's gone. While the sun is bright, or in the darkest night, no one knows. She comes and goes. Question why she needs to be so free. She'll tell you it's the only way to be. She just can't be chained to a life where nothing's gained and nothing's lost. At such a cost. There's no time to lose, I heard her say. Cast your dreams before they slip away. Dying all the time, lose your dreams and you may lose your mind. In life unkind.
positions. Words that scream for your submission. No one's jamming their transmission. When that eloquence escapes you, that logic ties you up and wrecks you.
Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
Ay, qué desgraciada soy, nuestra habitual sección destinada a la mujer argentina, o también se me tapó la bombilla.
Sí.
Uy. Nuestra habitual sección destinada a aquellas personas que habiéndoseles tapado la bombilla concurren a la radio para buscar orientación. Porque la gente tiende a pedir a los medios de comunicación lo que no puede pedir a las autoridades. Hartos de que las autoridades no atiendan los pedidos de destape de bombilla,
sí.
Entonces se dirigen a esta radio y nos dicen, se me tapó la bombilla.
Inclusive los que no pueden pedir a sus parientes también, y así.
Que le destape la bombilla.
Sí.
Hay muchos que tratan de chupar para destapar.
No lo sé. Peor que no. Puede hacer usted.
No,
porque
la fuerza que uno puede llegar a hacer chupando la bombilla que no
las
sale...
cosas que le pueden pasar,
pues claro, si la destapa,
no le quiero decir,
es una
presión. Pero usted empieza a hacer un poder de succión,
sí,
tan grande,
sí,
que se le desemploman las muelas. Si usted tiene algún arreglo dental, se le sale, se traga el plomo y se muere. Para no hablar de la indumentaria,
es una presión tremenda.
Claro, claro.
Usted lo ha intentado, por lo
menos. Sí. Sí, mucha gente. Lo primero que hace uno es chupar. Chao.
No tira, decimos.
Pero no conviene soplar.
Tampoco.
Tampoco. Es mejor. Siempre es mejor soplar. Pero cuidado, porque...
¿Se puede destapar de golpe?
Se destapa de golpe y a lo mejor usted le encaja un piedrazo a alguno. ¿Con qué se tapan las cucarachas, doctor? ¿Qué tal? Tenemos al doctor...
¿Con qué se tapan las cucarachas?
José Soplagol. Experto en soplidos,
sí,
en infladores, sí, en cerbatanas, todo lo que tenga que ver con el soplido.
Trompeta.
Inflado de globos, ¿no es,
sí,
cierto, doctor?
Exactamente. Me dicen,
¿recuerdan
el
ustedes el Soplagol?
Era un muñequito que tenía una pelotita que flotaba.
¿Cómo
en el
se
aire?
Entretenían los chicos,
sí,
antes?
Sí.
Parece mentira. ¿Cómo se aburren los chicos de ahora con la computadora, con la televisión y no con el Soplagol?
Era una pelotita muy liviana.
Exactamente.
¿No?
Que... Había un canuto con una bombilla,
como
con
una...
un cesto en la punta.
Como una pipa, una cosa así.
Una especie de pipa. Y arriba como otro canasto. Entonces usted tenía que... La pelotita era de ping-pong.
Sí.
Con el soplido usted levantaba en el aire poco a poco la pelotita y tenía que embocarla en un canasto que estaba... la parte superior, y cuando lo lograba era felicitado por sus padres, madres, tutores o encargados.
Yo no conocí eso, pero así descripto me gustó mucho.
Sí, una cosa es decirlo,
no,
y otra cosa es hacerlo, ¿no?
Dificilísimo. Oh, porque
sí, sí. Mirá, mamá, emboqué el Soplagol, decía uno,
porque no es fácil así mantener la pelotita,
claro, mantener el aire
igual que el a que no jugar.
¿Cómo?
Era un rompecabezas que tenía solamente dos piezas.
Facilísimo.
Sí.
¿Y entonces?
Era muy fácil. Más tarde o más temprano, aún un falto podía armarlo. Usted lo armaba y se da cuenta que al descubrir la solución ya había agotado las posibilidades de aquel rompecabezas.
¿Pero cómo? ¿Dos piezas? Es una pavada.
Dos piezas. Prácticamente era una especie de tetraedro dividido en dos en forma tan astuta que resultaba un poco difícil. Pero finalmente lo armabas y lo tirabas porque ya lo sabías. Claro.
Sí, y el juego, no había juego, digamos,
no
la
había
dificultad.
Juego. La llave de Zacarías era un violín, con una, no me acuerdo, pero un violín tenía que sacar una argolla de una llave. Entonces decías, alguna maniobra sí salía. Lo que es muy difícil realmente es el cubo mágico.
Ah, sí.
Sí, yo no lo hago, lo saco pero de casualidad. Empiezo a...
De puro insistente.
A trabajar al tuntún. Y por ahí me sale, pero no lo sé. Tendría que poder saberlo. Bueno, pero no estamos hablando de...
No, estábamos hablando de la bombilla.
De la bombilla que el doctor Soplagol, justamente.
Yo desarmé una bombilla que estaba tapada y me encontré con una especie de piedra negra como de tierra.
Claro, porque le solidificó.
Pero tierra era.
Inmediatamente.
Le entró tierra, le fue entrando tierra de a poco.
¿De dónde?
Si y la hierba... el polvo cósmico que hay en el aire, ¿comprende?
Pero tanta cantidad de
hay
tierra.
Hay mucha cantidad de tierra. Lo peor es encontrar una cucaracha dentro de la bombilla.
¿Cómo? Pero...
Usted sabe que yo tengo, discúlpeme, nota al pie, tengo una cucaracha en la... perdón, a todos,
sí,
pero...
Hay una señorita que está asqueada, abandona la sala.
En la radio de mi casa, que tiene un dial, una aguja que va y viene, y quedó una cucaracha adentro,
sí,
muerta, y cuando corro el dial, la cucaracha va y viene.
¿Estás seguro de que está muerta?
Sí, está muerta porque está pegada en, como claro, en
pues
el
si visor. Estaba viva, yo que usted le pongo la radio a todo lo que da, se muere.
Pues es bueno, la cucaracha la que va corriendo el dial y está y laburando ser, todo el día ser dentro de la radio.
Bueno, pero sí, usted en el interior de la bombilla puede encontrarse muchas cosas.
Muchas cosas.
Inclusive hay gente que utiliza la bombilla para esconder.
Sí.
Esconder elementos que no quiere que otra persona vea.
Dinero, por ejemplo.
Dinero, pero no una gran fortuna.
No cabe mucho dentro de una bombilla. ¿Sabe qué le pasó a un muchacho chupando el mate? Porque a veces usted va, por ejemplo, de visita a la casa de su novia. Tiene una novia, lo invita a la casa.
Y muy buena actividad tomar mate. Está
claro,
bien,
entonces la madre que recién lo acaba, ay, dice...
Unos mates.
La vieja, y le lleva unos mates. ¿Quiere unos mates? Sí, señora, qué sé yo. Entonces usted empieza a pegar una chupada, está tapada como si fuera un palo la bombilla. ¿qué hace? Y se la tiene que bancar. Tiene
no,
que
hay que y hay que
no puede decir, ay señora, se tapó la bombilla, qué sé yo. Yo empiezo, este muchacho empezó a chupar, pero nada, no pasaba nada.
A veces lo que hay que hacer es sacarlo un poquito, a ver, pero desprecia el mate de la
bueno,
señora.
Claro, es un muchacho
sí,
muy bien, muy educado, muy educado. Educado no, educado. Bueno, por ahí dice más, sí, yo voy a pegar una chupada, dice que...
La última, la final.
La última, la final, con todo, voy a aplicar todo mi poder de succión.
Pero mira que mucha fuerza ahí, la que...
¿Qué pasó?
Se le metió un ojo para adentro.
¿Cómo puede ser?
Ahí empleada frente a la novia, la madre de la novia.
Se le metió un ojo para adentro, ahí nomás.
¿Qué le quedó? ¿La cuenca vacía?
¿Eh?
La cuenca del ojo vacía.
La cuenca del ojo de tanto... se produjo el vacío. Produjo el vacío en la calavera y el ojo salió para adentro. Para nivelar el vacío. Enseguida trata de llenarse de algo y se llenó con el ojo de este hombre. Y entonces ahí vino algo peor, porque empezó a disimular. Ya que se te tape el mate, es un papelón.
Sí,
ah, que se te mete un ojo
un
para
ojo
dentro
menos
es
mucho
peor.
Es un papelón tremendo.
¿Y cómo disimular?
Se ponía la mano en el ojo, así. Hacía como que pensaba. Y después se agachaba.
Como para juntar algo que se había caído una moneda.
Y movía el melón para ver
que el ojo
si el ojo rodando se le embocaba de nuevo.
Como una bolita que hay adentro de...
Lo mejor en ese caso es hacerse chupar el ojo.
¿Cómo? Otra que el bola-bola que decía usted, ¿cómo se llamaba? El de la pelotita.
Claro, se supone el ojo hasta que calce de nuevo en la cuenca, pero delante de la madre le voy a decir a mi novia, chupame el ojo.
Además, por ahí, si se lo chupa muy fuerte, se lo traga.
Ya, se lo traga, después tenemos todos ahí, me imagino. Todos al pirobano. No, ay, ser, dice, mi hija que se tragó un ojo y lo peor que es del novio. Y el novio viene acá.
Escúcheme, pero el ojo que está suelto completamente.
El ojo está suelto, efectivamente.
¿No está atado con un hilo o algo?
Tiene una pequeña cosa, una viscosidad. ¿Sabe qué lo sostiene? Las lágrimas. Sí. Me explicó un médico. La lágrima, me dice este doctor, ¿no?
Sí, sí.
Me dice, la lágrima, me lo dijo así. ¿Vio que es medio pegajosa?
Sí, sí.
Sí, le digo, como legaña. Sí, es para sostener el ojo en su lugar. Dice, la naturaleza, me dijo el tipo, mientras se rascaba contra una puerta.
Bueno,
es sabia. Y cuanto más llora una persona, menos probabilidades hay de que se le salga un ojo.
Claro, pues es como un sistema de aceitamiento.
Pero al revés, si la persona llora, pierde lágrima y por lo tanto el ojo le baila.
Exactamente. Digo, no, la lágrima es pegajosa, entonces te lo sostiene el ojo. Está comprobado que la gente que no llora, la gente más feliz, enseguida queda tuerta.
Ahora, escúcheme cómo hizo su amigo. Pues yo me estoy imaginando que por ahí él...
Sí.
Conteniendo el aire por dentro, casi...
Eso fue lo que hizo.
Puede ser la...
Empezó, hizo así, se trabó, ¿no?
Claro.
Cerró bien la boca, se fue a buscar...
A ver si...
No, se tapó la nariz también así, todo, se tapó
sí,
todo.
Sí, sí.
Para que el ojo le calce.
Y empezó a hacer mucha fuerza.
Uy, qué peligro.
Para ejercer una gran presión para que el ojo...
Sí, sí, vuelva al agujero.
Volviera al agujero. Nunca lo hiciera.
¿Por qué?
No fue al agujero.
Se le salió un mocasín.
Pero ahora ya tenía la bombilla tapada, le faltaba un ojo y sin un mocasín.
Sí, sin un mocasín estaba ahí, y de golpe ¡pah! Saltó el mocasín.
Escúcheme,
y la madre ya lo empezó a mirar extraño, ¿no? Tipo, vos le das un mate, no se lo toma, se le mete un ojo para adentro y se le sale un mocasín. Ya uno empieza a pensar que ese no es el hombre más adecuado para su hija.
Pero pobre tipo, qué manera de sufrir.
¿Y cómo disimulaba además lo del mocasín, que se paraba como un flamenco o algo así?
Yo que el tipo me levanto y digo, permiso, voy al baño.
Eso dijo.
Estar en un ámbito donde nadie lo mira,
claro,
y poder revisar la situación.
Primero le costó muchísimo porque ir a una casa y pedir permiso para ir al baño es una... Y dijo,
sí,
mire,
bueno,
señora, pero... discúlpeme, no quiero abusar.
Bueno,
pero...
tampoco es tan grave ir al baño.
Tampoco lo anuncia tan
vueltero.
Sí, con poco vueltero.
Sí, pero
siempre tapándose el ojo, ¿no? Y saltando en una pata.
Y encima no se tomó el mate, ¿no?
Dice, voy al baño. Dice, ¿puedo ir al baño? Sí, dice, vaya.
Perfecto, un momento de tranquilidad.
Un momento de tranquilidad. Sí.
Adentro del baño.
El tipo cerró con llave.
Sí,
cerró con llave para que nadie... Y dice, a ver, empezó ahí sí.
¿Se miró en el espejo?
Se miró en el espejo, vio que efectivamente le faltaba un ojo.
¡Ay, qué
feo! Movió la calavera así, vio que el ojo lo tenía adentro, se agachó ya, trabajó un poco, se metió el dedo en la boca... Para ver si se lo podía empujar del lado de adentro, por ahí, más o menos cayó. Más o menos cayó el ojo.
¿Qué quiere decir más o menos?
Le quedó un poco demasiado abierto.
Pero más o menos en la órbita,
más
acomodado.
Más o menos en la órbita. Pero hacía como media hora.
Claro.
Bueno, dice, ya está, que yo se acomodó. Me puso el mocasín que se lo había llevado al baño. Dice, bueno, voy. Bueno, va a abrir la puerta y no puede abrir.
¿Por qué?
Porque había cerrado con llave él.
Bueno, y...
Se le trabó la llave.
Uy, se quedó encerrado en el baño.
Se le rompió la llave adentro.
Pero qué desastre.
Se le rompió adentro, hizo tanta fuerza que se quedó con la mitad de la llave.
Claro.
La llave se rompió adentro y la puerta cerrada.
No hay forma de salir, le digo.
No hay forma de salir, pero ¿y cómo
hace? Porque no pueden meter un duplicado.
Claro, la llave... no. ¿Y qué hago? El tipo, bueno, por un rato no hizo nada. Pero digo, pensó, si sigo así, van a venir a ver qué me pasa, no, es peor.
Aparte ya la hija y la madre estarían conjeturando qué pasó con este tipo.
¿Y qué va a gritar desde adentro? ¿Cómo va a gritar la primera vez que usted va a visitar a su novia, a su casa? Se mete en el baño y empieza a gritar desde adentro, es lo peor. gritar desde adentro del baño. Una persona que grita desde adentro del baño ya desaparece como objeto de deseo.
Sí, sí, sí.
Haga así la siguiente experiencia. En una ocasión cualquiera, con un amante, vaya al baño y grite de adentro: ¡no puedo salir! Chao. También se va con otro, invariablemente.
¿Y pero qué hizo entonces?
¿Y qué hizo? Gritó, gritó. No, en realidad esperó y la hizo peor, porque enseguida no, como a la hora y media.
Ahora,
y,
me imagino, claro, que la que golpeó fue la novia.
El padre que estaba durmiendo arriba, porque se oponía a la relación, sí, y no quería colaborar.
Quiero saber quién es tu candidato.
Tuvo ganas de ir al baño,
sí,
y fue informado que estaba el novio.
No, no vayas, papá, está mi novio.
Pero está el novio, yo no soy dueño ni de nada en esta casa, qué sé yo. Entonces, bueno, dice, ¿para qué le voy a decir que salga?, dijo la mujer, ¿no? Le golpeó, el tipo estaba dentro. Sí, dijo, sí, aparentando sorpresa.
¿Y la chica qué dijo?
No, la chica estaba llorando en la cocina.
¿La madre? ¿Y la madre cómo encaró?
La madre, ¿no? Dijo, ¿le pasa algo? Frumento.
Así. Ay, qué feo.
Ese nombre tenía encima.
Sí, sí. No, dice, favor, señora, ¿sabe qué? No quería molestar tampoco, porque...
¿De adentro del baño?
De adentro del baño, con una voz un poco, con mucha cámara, ¿no?
Pero, ¿cómo?
Y dice, no quería molestar, dice, pero... se rompió la llave adentro y no puedo salir.
Está bien, siempre
no
la verdad.
Nada, no es
la verdad.
Ay, dice, pero... muévala. No, digo, señora, no la puedo mover, dijo el tipo ya un poco fastidiado, sí, ¿no, Frumento? No la puedo mover porque se rompió. Se ve que es de un material de mala calidad, dijo.
¡No!
Lo sintió el tipo. Llegué mala calidad, dice. Que pagué un dineral por esa cerradura, dice. Bueno, igual dice, vamos a hacer una cosa. Dice, mi marido, que es muy corpulento...
Claro, que le pegue uno...
Se va a lanzar contra la puerta y la va a violentar. Va a tirar, en una palabra, va a tirar la puerta abajo. Pero hágase un lado, Frumento, porque no sea cosa que mi marido lo aplaste. Y dice, pero es que es un baño muy chico, dijo Frumento. Es medio difícil hacerse un lado. Andá a saber de dónde vendrá este, dijo el marido. Estaba afuera, tantas pretensiones que tiene.
Chico,
si no le gusta este baño, ¿por qué no va a la estación?, dice.
Qué mal llevado también, sí, el hombre, sí, qué poca paciencia.
Bueno, al final se hizo, le dice, yo me voy a parar arriba del inodoro, dijo Frumento,
sí,
para que usted, bueno, y viene el padre, toma carrera, ¡boom!, se tira contra la puerta y pasa de largo, tira la puerta abajo, sigue viaje y cae ahí. En ese mismo momento, Frumento, sí, que estaba parado arriba de la, sí, tabla del inodoro, un poco,
sí,
tuvo miedo, no
y
sé,
sí, qué, el estruendo, sí, el susto,
sí,
de...
Y se, justo en ese momento le rompió la tabla del inodoro, que era muy endeble, y él se fue para abajo.
Cayó al inodoro
en
parado.
El momento en que el padre tiraba la puerta abajo, él se iba por el...
Es
lado.
Un desastre este tipo. Escúcheme.
Todo esto a los ojos de la mujer que Frumento amaba. Mujer que cada vez iba mirando las cosas con mayor cautela, ¿no?
El tipo que queda enterrado.
El tipo
en el
no se fue por el inodoro de pura casualidad.
Pero que queda un poco.
Porque incluso él se quiso agarrar de la cadena y la tiró.
Pero...
Ya salir agua, qué sé yo. Quedó, era un inodoro grande que lo habían comprado en Australia.
Ajá.
Era un inodoro como para caballo.
¿Y qué quedó con la cabeza mirando?
Y el tipo quedó medio
de boca
ancha. Y salió de boca ancha y salió, se asomó el pelo mojado.
Pero entró,
¿no?,
todo, claro, todo el cuerpo adentro del inodoro.
El ojo un poco abierto. Y salió, y justo la chica que se asoma y ve al, sí, padre tirado ahí, un poco de Portland en el aire, y el novio saliendo de adentro del inodoro, y se miraron. En un momento se miraron.
Y sí.
Hubo un momento cinematográfico en que los dos se miraron, y el tipo hizo así. Como diciendo no.
Y no va, y no.
No.
Entonces él se levantó en silencio,
todo mojado.
Todo mojado, se acomodó. Dijo, buenas noches, dijo.
Y el padre que estaba ahí,
el padre todavía desparramado. Está medio desmayado, desparramado. Y se fue.
Sí,
y se va a ir así sin tomar mate.
Y no volvió más.
Pero qué mala suerte, por un mate.
Por un mate.
¿Cómo se cayó todo?
Lo que es, por eso hay que cuidarse mucho.
Un castillo de naipes se
debe. En el barrio siempre se te va a pasar como a frumento.
Que por no destapar la bombilla.
Pero por no decir, señora, está tapado
el mate. La bombilla. Hay que devolverlo el mate.
Sí, las cosas hay que decirlas cuando ocurren, si no es peor.
No, si no hay que devolver, no decir nada, devolverlo lleno el mate.
No, bueno, pero dice, ¿qué, no le gusta frumento?
No, usted tiene que decir, señora, discúlpeme, pero esta bombilla está tapada.
Pero es muy duro eso, muy duro. Ahora bien, nosotros estamos trabajando para hacer unas bombillas autodestapantes.
Es muy buena idea, pero aparentemente muy compleja la realización.
Muy compleja, sí, es muy costoso.
¿Cómo
costoso? Una bombilla de estas puede valer entre 30 y 40 mil dólares.
Pero escúcheme, me compro 100 bombillas y que se me tape una cada día.
Claro, sí, bueno, pero...
¿Y en qué consiste su invento?
Es un aparato, simplemente, un pequeño extractor.
Ajá.
Que viene acoplado a la bombilla con unas pilas, que aprieta el botón.
Pero...
Y yo no... Incluso la estamos perfeccionando, porque es una bombilla ya más lujosa, ¿no? Que toma sola.
Ah, mire usted.
¿Cómo es?
Vos no tenés que chupar.
Pero eso se llama manguera.
Vos ponés la boca, apretás el botoncito y
te
el extractor
mate.
Te tira el mate adentro sin necesidad de que vos te tornes aerofágico.
Pero lo tira con la intensidad de una chupada corriente.
Vos podés poner chupada corriente.
¿Qué tiene un regulador?
La chupada despacio, chupada más fuerte, lo que tiene un regulador, efectivamente.
Un regostato.
Y te tira, claro. Te
Porque
tira
a mí me gusta regular, digamos, la primera chupada fuerte. Y después ir regulando.
Todas las combinaciones.
Pero escúcheme, y si eso se rompe, es un peligro también, el regostato.
Todo tiene un peligro, porque por ahí eso, imagínese, le agarra la colla y se le mete toda la...
Aparte, cuando está bien caliente, casi hirviendo.
Ah, claro, que usted en vez no lo puede escupir.
Y el botón, busca el botón para apagarlo.
Claro, no puede. ¿No?
Sale por las orejas.
Sí, tenemos que perfeccionarlo. Pero vamos a ver lo que dice aquí sobre destapar la bombilla.
Sí.
Nunca lo leímos.
No, bueno.
Para destapar la bombilla, hágala hervir en un recipiente con agua y lavandina durante 20 minutos. Quedará impecable. ¿Cómo? Yo quiero destapar mientras estoy tomando mate, voy a sacar la bombilla del mate, y después dicen, che, qué gusto la lavandina que tiene. Y dice, pues se vamos con el agua de la pileta.
No, para destapar la bombilla con un alambre. Usted tiene que introducir un alambre, algo de un tamaño algo mayor,
sí,
a la bombilla.
Hay un set que venden, que es para gente muy exquisita, por ejemplo yo, que me gusta el mate, soy de los... tradicionales.
Ah, sí.
Que mantenemos eso. La
y hay, se ve por el mate que utiliza aquí en el programa.
Sí. Es un mate, realmente,
Bueno, es el mate que se usaba antes.
Sí.
El mate de los gauchos, el mate tradicional argentino. El que viene a comprar el extranjero también, con todo.
Es hecho en Alemania ese mate.
Sí. Venden un set de cepillos, del más finito al más grueso, donde uno va trabajando por
dentro. Para cepillar tubos por dentro.
Sí, señor.
Cualquier clase de tubos, incluso la bombilla. La bombilla es un tubo.
Es un tubo.
A mí me lo dijo. No me acuerdo quién me lo dijo. Pero...
No, le quiero decir que el tema del mate es un arte. Como existe en Oriente la ceremonia del té.
Sí.
Hacer un buen mate tiene que ver con un montón de procesos que hay que seguir.
¿Pero qué parte de la ceremonia es destaparlo?
No, hay que destapar...
Antes de la ceremonia.
Sí, sí. No va de...
Si usted, durante la ceremonia, se le tapa la bombilla o el canuto, lo que sea, los dioses se enojan. En el Oriente hay tribus de la isla de Borneo que toman una especie de caldo, no le llamaría mate yo, y en vez de tubos utilizan serpientes. La serpiente es también un tubo.
Una sí, manguera,
bueno, pero...
sí.
Todos somos tubos.
Sí, en cierta
manera. Incorporamos algo por un sitio y...
Sí, en fin.
En fin, y se produce el fenómeno de la vida es ese.
Sí.
Pero esta gente toma la serpiente
¿Esto es real?
Esto es real, sí, sí. No todos, ¿eh? Ese, hay uno que es el chamán, el brujo de la tribu.
¿La serpiente es muerta o viva?
Toma la serpiente viva, la serpiente.
¿Pero cómo le va a poner la boca en la cara de la serpiente que lo muerde todo?
En la cara no.
Ah.
Ah. Nunca vi de la serpiente el otro extremo.
Se toma en la sopa.
Ahí lo toma, va de ahí.
Es una sopa mágica hecha con... hongos alucinógenos.
Sí, yo me imagino que de paso, sí,
y pobre serpiente.
La serpiente debe contribuir porque ella misma también se alimenta de alguna manera.
En cierto modo sí, ella cree que se alimenta.
Pero le pasa toda la sopa caliente por todo el cuerpo.
Le pasa toda la sopa caliente y el hombre entra en un estado de trance.
Sí.
Como le sucedería a cualquiera que realizara esta ceremonia y empieza a profetizar.
Es una cosa que jamás
dice: sucesos venturosos tardarán en ocurrir, en cambio la desventura vendrá al galope.
Bueno, tampoco es muy específico lo que profetiza, es medio en el aire.
Milagro, milagro, gritan las viejas.
Y no se le tapa la serpiente.
La serpiente, para destapar una serpiente no sé cómo hay que
hacer. Claro, es un peligro. Yo estoy pensando, la serpiente de repente se retoba, se da vuelta y...
La serpiente, lo mismo que el perro, dijo usted.
Claro, la serpiente...
Es un animal de lo menos colaborador que puede
pensar. Pero claro, la serpiente la puede prácticamente domesticar.
Una serpiente colaborando es algo que no he visto nunca.
Hace la suya, la serpiente.
Hace la suya. Hace la suya.
Bueno, ¿y usted cree que podremos ahora destapar el mate con estas instrucciones tan, discúlpeme, tan vagas?
Tan vagas, son muy vagas, efectivamente. Pero tenemos en nuestra sección dedicada a la mujer argentina, es dónde esconder algo de valor para que los ladrones no lo encuentren.
Ajá.
Por ejemplo, bueno, pues... adentro de la bombilla del mate.
Es verdad, ahí no van a ir a buscar.
Ahí no van a ir a buscarlo, ladrones.
Ahora, ¿usted
dónde esconde las cosas?
¿Sabe dónde van?
Sí,
en
la bombilla.
¿Dónde van? Al cajón de la mesa de luz.
Yo no se me hubiera ocurrido nunca.
Cajón de
Pero
la mesa
si uno
de...
mete todo ahí.
Y bueno, por eso
Pero
van
no,
ahí.
Uno tiene que esconderlas. Usted, por ejemplo... un momento, ya vamos, están los noticias. No me refiero a objetos de valor, pero usted tiene una carta, por ejemplo, secreta
sí.
de un amante o algo así,
sí.
la tiene que mantener oculta,
sí.
pero no la quiere quemar porque después se olvida lo que le decía la mina.
Sí. No, en el lugar más evidente.
Yo muchas veces quemé cartas y después me olvidé enseguida, 5 minutos después de quemarlas, ¡ay, qué decía!
Bueno, ¿para qué la quemó?
Ah, qué sé yo, más que estaba en la dirección de la mina, todo. Pero usted no quiere que le vea la carta esa de amor, que dice, ¿te acordás aquella noche? Todo eso.
En el lugar más esconde? Evidente la esconde, en el bolsillo del pantalón.
Ah, bueno. Ah, usted
que
bárbaro.
Encuentre... Lo evidente, si usted esconde mucho las cosas, después tiene que explicar.
Como la carta robada de Poe. Pero... y si cuando manda el pantalón a tintolelía.
Claro, ahí, bueno,
sí,
claro. he perdido.
Pero por ahí se afana las cartas.
Sí, revisan todo.
¿Usted sabe las cartas que hay en las tintorerías?
Está lleno de cartas. A mí me lo dijo un japonés, pero de eso vamos a hablar inmediatamente después del noticiero. Adelante.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
La hora 1 en Buenos Aires, 12 grados la temperatura actual. Cristina Kirchner pidió la suspensión de la patente para la elaboración de la vacuna contra la gripe porcina. La presidenta apeló a la responsabilidad social de los laboratorios para facilitar el arribo de la medicina. Así lo dijo durante la Feria Mundial de Municipios y Salud.
Ante esta crisis mundial, que significa la gripe A, ante la confesión por parte de los propios laboratorios que tienen y cuentan con la patente de producir la suficiente capacidad de vacunas, imposibilidad de producirla, para que todos puedan acceder a la misma, se hace indispensable la suspensión de los derechos económicos, por la que la necesidad es proteger la salud de la humanidad. Y frente a lo humanitario no hay posibilidades de prevalencia de los intereses comerciales. Eso sin desconocer las reglas de la economía, las reglas del derecho. Pero creo que es lo suficientemente claro lo que estamos diciendo para que no merezca demasiadas aclaraciones.
El dólar cerró en alza, cotizó en 3 pesos con 82 para la compra y en 3 con 86 para la venta. En tanto, la bolsa porteña subió y el índice Merval cedió 1,92%. El Dow Jones de Wall Street subió 0,9% y el Bovespa de San Pablo 0,96%. Fútbol, Lionel Messi recibió la alta médica. El delantero se recuperó de la fatiga en su pierna izquierda. La sobrecarga de competencia lo relegó del amistoso de la selección ante Rusia la semana pasada. 12 grados la temperatura en Buenos Aires, 70 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio. Estás en Radio 10. Radio 10. Estás escuchando.
La venganza será terrible.
Aeropuertos Argentina 2000. Cumplimos con todos.
Mándanos un mail.
Tolina@infobae.com.
All I do, and if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly the kiss my lover brings. She brings to me, and I love her. A love like ours could never die, as long as I have you near me. Bright are the stars that shine, the sky. I know this love of mine will never die, and I love her.
Porquería, nuestra habitual sección destinada a aconsejar a la ama de casa, especialmente. Aquí tenemos muchísimas monografías.
Bien, muy completas, por ejemplo,
de compras en el vivero y de ¡ay, mis chicos se aburren! ¿Qué hago cuando salgo con los chicos? Eso es extraordinario, porque nos llaman muchas madres que dicen ¡ay! Los chicos se aburren, no saben a qué jugar. Y entonces, aquí hay algunas ideas, ¿eh? Por ejemplo,
¿sabe por qué se aburre el chico?
Porque es un poco tonto.
Porque no entiende el mundo.
Claro.
Entonces no lee, no sabe para qué es un taxi, todo. Después cuando va
usted
con...
tiene razón, usted sabe que tiene razón. Pero es así. El mayor entendimiento, a mayor entendimiento, menor aburrimiento. El Kierkegaard decía que los chicos inteligentes no eran los que se aburrían enseguida de los juegos, sino los que permanecían jugando al juego. Porque podían concentrarse. El que se aburre es el que tampoco se concentra. Se puede,
claro, no se engancha.
No se engancha con eso. ¿Qué pasó? Ese, en general, el que no se concentra, por empezar, sabe qué no hace leer.
Claro.
La falta de concentración impide leer.
Sí,
para
sí.
leer hay que estar concentrado, hay que tomar en cuenta lo que uno viene leyendo, sí, sí. Meterlo dentro de una serie de informaciones, conjeturar, tener la posibilidad de que eso te venga a causar un halago, algo placentero. Ahora si vos no te podés concentrar,
no me queda nada.
No me queda nada. Claro, lee media página y tiene que volver a leerla.
¿Quién era el protagonista?
Y a mí me pasa eso. Bueno, pero aquí hay otras cosas, no tanto a leer no vamos a llegar, pero por ahí algunas cosas. Porque, por ejemplo, mire, a ver qué dice acá, porque en realidad no sé. Organice un paseo para toda la familia. Puede ser en la plaza del barrio, alrededor de la manzana de su casa.
Eso no es un paseo.
Las guirnaldas y los globos pueden servir para decorar bicicletas.
¿Cómo? Pere, ¿va a pasear con guirnalda?
Sí, con guirnalda. Usted le pone globos a la bicicleta y da la vuelta a manzana.
Es confuso eso.
Sí, es confuso. Me parece, ese lo dejamos. Prepare sellos.
¿Cómo?
Prepare sellos.
Por ejemplo, que pagado.
¿Cómo?
Pagado.
Yo tenía cuando era chico unos sellos que eran de mi viejo que decían pagado, no negociable. Entonces, a la tarde decía, voy a jugar a sellar. Y empezaba. Y sellaba toda la casa. Sellaba toda la casa y en todos los lugares decían pagado y no era cierto. Pero acá dice... aplique sellos con tinta de colores sobre papeles blancos. Puede comprarlos de goma o hacerlos con papas o zanahorias caladas. Sí. Ah, extraordinario. Usted si no tiene, puede ir y comprar un sello que diga pagado, que después sí. Se entretiene, ¿no? O si no tiene plata, compra aunque sea una papa.
¿Y qué sello con la papa?
El sello con la papa, pero hay que tener mucha mano para hacer unos tipos móviles.
Sí, que diga pagado en la papa.
Para que diga pagado. Así empezó Gutenberg, verdaderamente. Pero esto no divierte tanto. A ver si mejoramos. Organice una búsqueda del tesoro.
Sí, pero acuérdese dónde escondió el tesoro.
No, pero una búsqueda del tesoro, no esconderlo.
Y pero el niño tiene que encontrarlo. Si el niño no encuentra...
Estoy aburrido, el papá.
El juego culmina.
Siga buscando, caramba.
¿Y dónde está el tesoro?
¿Dónde lo escondió?
Ah, usted dice que hay que esconderlo, el tesoro.
Y si no, ¿cuál es la gracia? El juego termina cuando se encontró el tesoro.
Y porque si no, ¿dónde buscamos? Yo estoy con la pala
acá en
la
mano. ¿Cuál podría ser el tesoro? Porque encontrar un tesoro de los que yo pueda enterrar es más bien una decepción para el niño.
Una golosina. Pero, y además...
recorre medio mundo enfrentando a los corsarios del Caribe... Y cuando se entierra el tesoro hay un turrón.
Y usted tiene que ir sembrando indicios, además.
Pista. Indicios, es muy difícil, indicios de turrones. ¿Cuál es un indicio de turrón?
Puede ser una amiga
de
turrón.
El indicio del oro es la codicia. Pero el indicio de un turrón, ¿qué?
Indicios del tesoro, falta poco, de acá a 3 metros.
Pequeños sí, cartelitos. Sí, sí. Frío,
sí. Claro.
caliente, se quema y se quemó.
O con acertijos también, ¿no?
A ver, buenas tardes.
Buenas tardes.
Venía a buscar, ¿qué veníamos a comprar?
Sí, yo soy tu hijo, así que estoy aburrido.
Algo para enterrarle al nene que le guste.
Un turrón.
Podría ser.
¿Usted quiere llevar el turrón?
Quiero organizar una búsqueda del tesoro. Ustedes sí. Me dijeron que se encargan de enterrar tesoros y después dan indicios para que los clientes lo desentierren.
Exactamente, nosotros tenemos enterrados tesoros en toda la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien. ¿Y cuál es el procedimiento para hacerme?
Usted tiene que adquirir el cliente. El kit de los indicios.
Sí.
Y se pone a buscar a partir de eso el tesoro, por ejemplo, los turrones.
Y digamos, ¿qué seguridad tenemos nosotros? ¿No es cierto, hijo?
Sí, sí, porque yo voy a estar buscando un tesoro, quiero seguridad, no voy a estar perdiendo
todo. Mi hijo es abogado.
Pero su hijo... ¿El nene es abogado y quiere jugar a esto?
22 años tengo, flaco.
No te hagas el piola, ¿eh?
No, está bien, pero si usted se quiere divertir con esto...
Nos gusta que nos entierren tesoros. ¿Qué hay? Sí.
Está bien, cada cual... Mire, los buscadores de tesoros, si hay algo que tienen, es incertidumbre.
¿Cómo es la carrera, esa carrera, cambio de tema, y no cambio de tema, esa carrera que se búsqueda del tesoro y Municipalidad de Lanús, gran...
Es espectacular.
¿Cómo es eso?
Espectacular. Cientos de autos, gente en bicicleta, gente a pie buscando...
¿Pero qué buscan?
Ese tipo de cosas.
¿Un turrón?
Un turrón, una bandera...
¿Pero y quién qué es? ¿Una carrera? ¿Cómo...?
Sí.
Es de destrezas físicas y mentales.
Dice, por ejemplo, cerca del buzón y no tan cerca de la tintorería.
Sí.
Hay algo rojo que te mira y es un anteojo rojo, por ejemplo. Y lo encuentras.
Y lo tenés que encontrar y sumás puntos.
Claro.
Claro. Ah. Y ahí hay un papelito quizá que da otra nueva pista para continuar en un derrotero.
Qué estupendo, qué estupendo. Qué suerte que no me... Y otras diversiones, porque está visto que no...
¿La búsqueda del tesoro no le gustó al nene?
No, no me gustó.
Bueno, usted no quiere llevar juguetes, ¿no? Sino todos juegos que se puedan hacer en la casa. ¿Sabe lo que le puede servir al nene? Clasificar cosas.
A ver,
al chico le gusta clasificar, por ejemplo, botones.
Ajá.
¿Usted agarra
botones
su
de ropa?
¿Botones? Sí, señor. ¿Botones? ¿Qué botón conoce?
Se puede clasificar de acuerdo a la clase de prendas que abrochan, por ejemplo.
Exactamente.
Botones de saco.
Muy bien.
Botones de bolsillo de atrás. Yo jugaba cuando era chico, vos no me vas a creer, vos no habías nacido.
Ah, bueno, pero...
Yo tenía una colección completa, o casi completa, de botones, por ejemplo, de bragueta. En aquel entonces no había la cremallera, ¿no?
Claro, claro, claro.
Era en otros tiempos, había más seriedad.
¿Y cuántos juntó? ¿Cuántos botones de bragueta?
De bragueta tenía 300.
¿300 de bragueta?
Sí, tenía algunos difíciles.
¿Y los coleccionaba?
Los más difíciles son los de braguetas de fraile.
Son muchos.
Son muchos, pues.
No me gusta ese juego, me aburre, ¿no? ¿Qué? Coleccionar botones, ¿cómo?
Pero sí, eso es para clasificar, nene. Para
un momento,
pensar.
Al niño le pego yo únicamente.
No, pero señor, mire lo que dice su nene.
Aparte,
abogado, parece.
Se puso violento en un minuto, qué poca paciencia. Que...
Escuchá, me disculpa que te tutee, pero te pusiste violento en menos que un gallo canta.
Y bueno, si no, si quiere...
Y, por ejemplo, usted no tiene por ahí, ¿dónde hay kermeses?
Aquí hacemos kermés.
Claro. A mí me gusta toda esa cosa cuando hay una fiesta popular, ¿no es cierto, nene?
Sí, a algunos gusta ir, ¿eh? La verdad que...
Cosas como...
¿Embocarle la pelota al sapo?
No, sí, pero también la sortija, carrera de sortija.
Ajá.
Sí, no, yo formé parte de una comisión de festejos, ¿recuerdo? Me causa mucha gracia recordar,
sí, sí.
¿No? Yo era el Rotary Club de Caseros, cuando Caseros cumplió 94 años.
Sí, 94.
Sí. No, bueno, esperar hasta los 100 nos dio una cosa, ¿no?
Bueno, 94.
Y organizamos toda una fiesta popular. Carreras de embolsau. Carreras de sortija, pero a falta de caballos, lo hacíamos los niños montados en familiares.
Ah.
Por ejemplo, ¿quién no montaba un tío, al hermano mayor,
en cuatro patas
a la hermana, a la prima? Según cada uno, se presentaba con su correspondiente monta.
Uh-huh.
Y se ponían todos y corrían.
¿En cuatro patas o parado?
No, en cuatro patas, señor. Porque parado cualquiera. Y entonces, con un palo tenían que embocar en la sortija y el que lo conseguía acarreaba con el pozo.
¿Y el pozo qué era?
Un libro. un libro.
¡Oh, qué feo, bueno, papá!
Sí.
¡Qué aburrido!
Un libro sobre caseros.
Sí, un libro, historia de mi caseros. Un libro que yo mismo había escrito.
Ah, mire usted, sí, pero sí, sí. ¿Y convocaba mucha gente con eso?
Muchísima, en caseros, porque no había nada en caseros en aquel entonces. Entonces cualquier cosa que uno hacía, venían todos, porque miraba. La carrera de embolsados, lo que fue, dijo, hubieras visto a tu padre.
No me gusta.
Yo entré cuarto.
Siento vergüenza a veces de las cosas que...
¿Por qué? ¿Nene, escuchás tu papá?
¿Usted le parece? Se avergüenza de mí.
Colecciona
cada
botones.
Que yo voy a contar esta historia... A saber que colecciono botones y que me embolso para competir, él se avergüenza.
Yo es un quemo.
Algo que divierte a los chicos, nene, quizá a vos también, en estas kermeses es ponerle la cola al chancho.
Ah, sí, sí, ponerle la cola al cerdo.
¿Al animal real?
No, se dibuja un chancho. Oh. me da gracia. Se dibuja un chancho y después se construye una cola de cartón con un alfiler. Entonces se le vendan los ojos a cada participante. Una cosa es contarlo y otra que te pongan la...
Y se lo marea.
Y se lo marea para que no sepa. Entonces él trata de poner la cola en el correspondiente chancho y ante sus reiterados fracasos todos estallamos en carcajadas.
Qué aburrido, no me gusta. No,
es aburrido, contado es un poco aburrido, pero una cosa es haberlo visto, como yo lo vi. Ya sé que a ti te dará envidia y dirás, oh, qué suerte tiene mi padre que ha vivido en esa época.
Pero no.
En esa época de continuo jolgorio y diversión. Y no en esta época de aburrimiento, donde no hacemos más que revolcarnos con nuestras amigas.
Eso bueno, me divierte más, ¿ves?
A lo tonto.
¿Con qué te querés divertir? ¿Algún...?
Chicas. Mujeres.
Bueno, siendo así,
¿algún juego?
Aquí, un momento, nene, que voy a hablar con el señor.
Tengo 22 años, papá, por eso.
Sí.
Salga, doctor.
Dígame, ¿cómo viene acá el asunto? Orgías. Así, no, dejemos la hipocresía de lado.
Me siento orgulloso de mi padre. Ahora me voy a ir.
Te dije que
bueno,
que
no, pero
fuera.
Me quedé escuchando porque quería confirmar esto.
Bueno, entonces quédate.
No, ahora me voy. Ahora habla tranquilo.
Hoy en día está cada vez más difícil el asunto de los jóvenes.
Sí.
Así que dígame, ¿no?
Mire.
Que yo voy a venir también, pero para mirar. Para ver de qué se trate de una orgía seria. Tanto los compañeritos como las compañeritas, las tengo que fiscalizar yo.
¿A usted fiscaliza todo?
Por decirlo así.
Bien. De todas maneras, aquí, la de las orgías, seguimos manteniendo la impronta cultural de la Kermés de Caseros.
Pasa, por favor.
Sí, a ver...
Señor, explíquele al nene lo que es. El señor no te va a hacer nada.
Nene, ¿vos sabés lo que es una orgía?
Sí. Es ilegal. Yo soy abogado, ¿eh?
No nos va a mandar en cana su hijo, ¿no?
Soy abogado, tengan cuidado. Soy abogado.
Voy a hablar un momento con el señor, bueno. Hijo mío. Me parece que no vamos a tener más remedio que... Sabe demasiado.
¿Usted qué dice? ¿Lo matamos?
Podemos amedrentarlo, por lo menos. Ven, hijo mío.
Sí,
si llegas a hablar algo de lo que escuchas aquí, te rompo el alma.
Muy bien.
Ya está, ya lo amedrenté.
Lo estoy considerando como una amenaza, eso.
Explíquele cómo funciona el tema de la orgía acá, ¿no?
Mire, como le decía, la orgía sigue los parámetros culturales que supo legarnos la Kermés de Caseros, de modo que es la orgía de los embolsados.
Ah, qué interesante, ¿eh? Puede estar bien, ¿eh?
Interesante.
A ver.
Si metemos a todos en la misma bolsa.
Cada uno debe llegar...
Es el precepto central de cualquier orgía.
Cada uno debe llegar cargando su bolsa.
Su cruz.
Uh-huh. Sí.
Lo peor que hay son las orgías discriminatorias.
¿En
porque
qué
cuando
sentido?
Empieza,
pero la orgía no es todos iguales.
Sí, señor, por eso. Pero cuando es discriminatorio, no, usted no, vos salís de acá. Entonces, momento. que mi plata no vale.
Bueno, pero usted tiene que competir en una liga acorde al nivel en el que está. Para ahora está la primera A, la primera B, la primera C.
No, vamos.
¿Puedo decir algo, papá? Sí, es normal que pase eso de una orgía, porque por ahí no le gustás a la señorita.
Y entonces, ¿para qué venís a una orgía, loco? Si querés elegir, anda al baile. En la orgía vos venís a suerte y verdad. No te dice, ay, este siete, no. Ah, no, le manden. No.
Bueno.
Ahora, lo que no tiene que hacer tampoco tú, hijo, lo que no tiene que hacer es, por ejemplo, la que hace Rolón cuando va a una orgía. Que va a pedir teléfono.
¿Pero cómo? Y no tiene dónde anotar.
No, porque él quiere ver a las minas en privado y en otra parte. Dice, ay, en medio de la orgía. ¿No? Sí. ¿No querés que vayamos a otro lugar?
Pero si de ahí...
Donde no haya ruido de cucharitas. No son cucharitas, dice la mina.
Pero y si fue a eso, si hay algo ruidoso.
Bueno, justamente, bueno, no vamos a venir a la orgía.
No
venimos más. ¿Y qué otra cosa hay así divertida?
¿Para divertir al nene?
No, al nene y a mí también, porque yo así donde me ve, estoy tan solo. Un momento.
Sí.
Estoy muy solo. Ya está, puedes venir.
Mire, lo que podemos...
No conviene que el hijo sepa que uno está solo.
Claro. Decir una cosa, hijo. Discúlpeme con mi padre, que lo tengo que hablar algo en privado.
Sí.
Bueno, vaya.
Si parece,
vaya.
Un minutito nos retiramos acá del local y quiero hablar con él.
¿Cómo no?
Sí, hijo mío.
¿Y mamá qué pito toca con esta historia?
Mira, hijo...
Porque estoy tan solo, y si estás casado.
Tienes razón, hijo.
Acá veo un padre libertino que no conocía esta imagen de vos.
Sí, hijo, sí.
Pues yo te tenía como el coleccionista de botones, bueno, pero...
Sí. Hijo, hay cosas que debes saber. Cosas que ya es tiempo que sepas. ¿No has visto nunca los animales del campo?
Sí, por ejemplo, una mulita, cuando vimos al costado del camino.
Un momento, hijo, voy a hablar con el dueño del local.
¿Pero cómo? ¿Y qué?
Voy a hablar con el dueño del local. Usted me metió en esto. Ahora mi hijo ya no me respeta más.
¿Usted vino a buscar diversión
hijo
para el nene?
Dice que soy un libertino.
¿Un libertino le habrá dicho?
Ah, un libertino.
¿Qué, lo descubrió?
Todo por culpa suya, que me quiere hacer participar de orgías y...
Pero si usted no tiene nada que ocultar, tiene que hablar libremente con su hijo, cuéntele todo, hombre.
Bien. Hijo mío...
Sí, ¿puedo incorporarme en la conversación?
Ah, sí.
Muy bien.
Dale, pibe, hacete hombre. Tu papá es un libertino.
Sí, hijo, soy libertino. Te voy a dar mi tarjeta para que sepas quién soy. Hasta el día de hoy no has sabido quién soy.
A ver,
toma,
por favor,
te daré esta...
¿Esta tarjeta?
Sí, Mauricio Dos Santos.
Libertino, dice.
Atención al público. De 8 a 12, en la calle Santiago del Estero. Allí donde atienden las señoras de Pérez y sus hijas.
Esto cambia muchísimo las cosas. Con esta tarjeta en la mano cambia todo.
Ah, sí.
Con esta prueba cambia todo.
¿Cómo prueba?
¿Cómo prueba de qué?
Con esta prueba de primera mano que me acaba de dar.
Pero usted, más que juntar botones, tiene un hijo botón, discúlpeme.
Momentito, cállese usted. Le voy a proponer algo.
Sí, proponlo. Hijo.
Tengo tres minas.
Pri.
Mi compañera de la facultad, la madre y la abuela.
Pri.
Pri es la abuela.
Priscila. Hijo, debo entender que cuando me dices que vas a estudiar con tus compañeros, ¿en realidad das rienda suelta a tu lujuria?
No, es que no puedo, justamente no me dejaron contarles. Ahora son mis amigos, más que un padre. El tema es que siempre mi compañera está acompañada de la mamá y de la abuela. No me deja, no tenemos un momento de intimidad. Entonces estoy buscando dos personas, más o menos, que me dé el physique to roll.
Claro, que nos vayamos con la hija y con la mamá.
Para ir los tres.
Ah, no, yo no, de ningún modo.
No, ¿por qué?
No te voy a acompañar de ningún modo, hijo, en esa
¿Pero por qué?
Pero ahora sea buen padre, vamos.
No, qué padre, no, señor.
¿Pero por qué?
Estudie, y nada más.
¿Pero qué pasa? ¿Cuál es?
Distinto sería la hermana, poner.
¿Usted no lo va a buscar al nene a la facultad?
Lo voy a buscar y puede creer, Coso.
Sí.
Puede creer que él se avergüence de que yo lo vaya a buscar a la facultad.
Bueno,
y dice, papá me hace. Por favor, espérame en la esquina, sí, me dice. Sí, sí. En vez de irme a buscar desde la puerta, espérame en la esquina. Le digo, ¿en cuál? Porque sí, no importa, me dice, pero que me da vergüenza.
Y claro, sí, me da vergüenza, se acerca a mi padre.
Porque nadie, parece que nadie, mirá lo que es el mundo en que vivimos, lo va a buscar al hijo a la facultad.
No es eso, no ese es el motivo.
¿Te da vergüenza tu papá?
Sí. Pero se va acercando y ya mi compañera dice, ahí viene el baboso, el viejo verde, el del sobre todo.
Bueno, yo mientras espero, tengo que matar el tiempo también.
¿Pero usted va a buscar algo más que a su hijo?
En verdad, sí.
A veces lo tengo que esperar yo a él, 45 minutos, que termine él.
¿Usted está detrás de estudiantes de abogacía?
Efectivamente. Un día lo estaba esperando. Yo no quería contarte esto, hijo, pero se da la circunstancia. Estaba esperando y pasa...
Laura.
No.
Puede ser cualquier otra. No, la verdad que, bueno,
otra.
Son una, miles una de alumnos los que van.
De derecho, sí, pasa. Y le digo, la señorita es estudiante de derecho, porque yo soy muy ingenioso para decirle...
No, que bueno, no es la forma de encarar.
Le digo, ¿la señorita es estudiante de derecho? Sí, me dice. Ahora digo, me parecía. Y ahí, claro, no, una ingeniosidad trae la otra.
¿Y cómo sigue?
¿Cómo sigue qué?
Digo, el romance, el...
Bueno, ahí mismo me dice, mire, ¿cuál es su nombre? Le digo, Dos Santos.
El apellido del nene, claro.
Claro, me digo, Dos Santos.
Ay, qué inteligente. Estamos... Creo que estoy ante dos genios.
Me dice...
No, ante Dos Santos.
Mire, Dos Santos, vamos a escondernos en un aula vacía y a dar rienda suelta a nuestra lujuria.
Ah, pero mire usted, ¿funcionó?
Y, bueno, sí funcionó.
¿Y fue el aula magna?
¿Cómo? ¿Qué quiere decir funcionó, papá?
Funcionó, quiero decir que nos enamoramos el uno del otro. Después fue un problema, porque aparecieron justamente unos alumnos y unos profesores.
Y sí, sí, y había...
llenaron el aula y nosotros estábamos justo abajo del escritorio.
Pero si había una clase, claro, sí.
Y había efectivamente una clase.
Y sí, cada 15 minutos se renueva la...
Sí,
15 minutos dura 15 la
minutos
clase.
Dura la clase. Eso es lo que más me perturbó.
Lo que es la justicia,
sí,
en este,
sí,
país,
porque
¿no?
Él está siguiendo el curso de abogado acelerado.
Rápido, por eso tengo...
En 3 meses se recibe.
Me recibí a los 20 años.
Dice...
Hace 2 años que ejerzo.
Sí.
Y ahora, una situación por lo menos engorrosa la suya.
No, daban las clases a todo lo que da, ¿no? El código justiniano, etcétera. Derecho romano.
Ah, ya está.
Las obligaciones se dividen en... Está, terminaba obligaciones.
Bueno, y usted en ese tiempo hasta casi podría haber hecho la carrera de Derecho, ¿no?
Y la hice. Ah, me empecé a encontrar con esta chica.
¿Y que sos abogado?
Yo le engañé, le dije que era abogado. Y entonces estudié.
Y no sabía nada.
Y ahora compañero. Yo también soy abogado. No solo soy abogado, sino que soy bígamo. Me acabo de casar. Olvidé divorciarme de tu madre. Y me casé con esta chica que te la voy a presentar.
Sí.
Te presento a la señora de Dos Santos. Puedes decirle mamá.
Sí. ¿Es tu mamá?
Sí. No, quiero decirles una cosa. Les presento lo que tengo en mi mano.
Uy, ¿qué es la Constitución?
¿Qué es esto?
¿Ves, papá, lo que tengo en la mano?
Sí.
¿Qué es?
Un durazno.
un grabador. Te acabo de grabar.
Mira cómo vienen los grabadores ahora.
No sabía que era. En forma de durazno.
Te acabo de grabar el testimonio.
Oh.
Esto lo va a escuchar mamá.
Y no podríamos arreglar de alguna manera, porque ya viene el noticiero.
Sí. ¿Y por qué se creen que estoy diciendo todo esto sobre la mesa?
Bueno, ¿qué dinero tenemos que darte para que no nos denuncies ante la policía? Aunque no sé de qué podrías denunciar al señor, más que de...
No, el señor también es cómplice, ¿eh?
¿Ah, sí?
¿Cómplice de qué?
Usted estuvo prestando la atención a él.
¿Por ser amante de tu madre?
Partícipe secundario.
¿Cómo? ¿Usted es amante de mi señora esposa? No le permito. ¿De cuál?
De la cruz ahogada.
Radio 10. Siempre noticias. 2 minutos.
Es la hora 1:31 minutos. En Buenos Aires, 12 grados, 6 décimas la temperatura actual. El viernes comenzará la apertura. La AFA ya designó los árbitros para la primera fecha del torneo. Los partidos serán transmitidos por la televisión abierta y de forma gratuita. Lo confirmó el vocero de prensa de la entidad, Ernesto Cherkis Vialo.
Faltan algunos aspectos formales que la comisión negociadora de la AFA llevará mañana a la Casa de Gobierno y la implementación, que significa saber por qué canales se van a transmitir los partidos. Va a haber 2 partidos el viernes, 4 partidos el sábado y 4 partidos el domingo por televisión abierta y gratuita.
Hoy paran los trabajadores del Hospital Garrahan. El reclamo tiene que ver con el pago y el aumento salarial del 7% correspondiente al mes de agosto acordado en paritarias. Se manifestarán en Avenida de Mayo y Piedras y partirán a las 12 rumbo a la sede del gobierno porteño. Desde el justicialismo dicen que Julio Cobos debería renunciar. Así lo sostuvo el ex gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti. Señaló que la posición del vicepresidente es mala porque dispara una crítica por minuto. 12 grados 6 décimas la temperatura actual en Buenos Aires, 72 el porcentaje de la humedad.
Radio 10, la radio.
¿Qué? ¿Para qué son estos botones?
Para nada, hija. No, no, sentate, mi amor, y quédate quieta, si no te vas a ir al asiento de atrás, ¿eh?
Los chicos, siempre atrás y con cinturón. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Antigüedades González. Compra a precio internacional. Pago contado. Absoluta reserva. 35 años de experiencia. Obras de arte, mobiliarios, iluminación, esculturas, cuadros, marfiles, porcelanas, platería. Llame gratis al 0800-222-0220. Antigüedades González.
Oh, qué nochecita,
Che, Dari, ¿estás seguro que estás bien?
Obvio, si yo con un par de birras encima manejo mejor.
Cuando manejas, tómatelo en serio. Si vas a conducir, no tomes alcohol. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
Comunicate con la radio 4535-4000.
Y ya llega al Paseo La Plaza de la Ciudad de Buenos Aires. Nuestro querido y nunca bien ponderado maestro. El sordo. Arnaldo. Ganset. Acompañen esta noche a nuestro distinguido maestro. El trío de los de acá, con Manuel Moreira, Martín Gacodolina y el señor Ale Dolina.
Bien, Emilce de Coghlan le pide el bulín de la calle Ayacucho.
El bulín de la calle Ayacucho no lo sabemos.
El bulín de la calle Ayacucho va quedando pistongo y fulero. Ya no se oye el cantor milonguero engrupido su musa entonar. Y en el primo no puse la pava y a la barra contenta reunía. El bacán de la rancha alegría está seco de tanto llorar.
¿Cómo me gusta eso?
Bueno, sí. El título, El bulín de la calle Ayacucho, es el mejor título. Es un título extraordinario para una canción. El bulín de la calle Ayacucho es perfecto. Casi parece una novela policial también, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, maestro, le piden Silvia y Miguel, volvió una noche.
Ah, ¿usted lo sabe? No.
No.
Yo tampoco, no. Pero otro día, no, no, no estoy para cantar ese tango tan extraordinario.
Mentira, mentira, yo quise decirle, las horas que pasan ya no vuelven más, y así mi cariño, o el tuyo enlazado, es solo un fantasma del viejo pasado, que ya no se puede resucitar. Cosé mi amargura y tuve piedad, sus ojos azules muy grandes se abrieron, mi pena inaudita pronto comprendieron, y con una mueca de mujer vencida me dijo es la vida y no la viva.
Le piden algún tema del grupo Queen.
¿Tenemos alguno?
Sí, tenemos uno. Así, a tres voces, ¿no?
Un, dos.
Oh, you're gonna take me home tonight. Oh, down beside a red firelight. Oh, fat bottom girls who make the rock and roll go round. I was just a skinny lad, never knew no good from bad, but I knew life before I left my nursery. Left alone with Big Fat Betty, she was such a naughty nanny. Big Big Woman, a bad boy out of me.
Le pide aquí Jorge de Caseros, por la vereda del sol, se puede hacer con la trompeta.
¿Trajo la trompeta, Aguile?
Sí, ahí la está desenfundada.
Bueno, ¿en qué tono es por la vereda del mismo?
Trajo el flugel. El flugel.
El si
no funciona.
Vamos.
Para que estoy limpiando el saxo. Se me tapó el saxo.
Como la boquilla.
Thank you.
Le piden Llorando de Aerosmith.
Bueno.
Para los misioneros que vinieron de Oberá aquí a ver.
Ah, sí.
La otra noche, con mi mente batallando, me fui pa casa llorando, y llorando de héroes mí. Ya era tarde, pensé que estaba durmiendo, y yo te estaba queriendo, y llorando de héroes mí.
Estás en Radio 10.
Radio 10.
Estás escuchando
La Venganza Será Terrible.
El viento que golpea tu rostro, tu pelo libre y salvaje. Una sensación única.
El viento en la cara puede ser lo último que sientas. Usa casco siempre. Agencia Nacional de Seguridad Vial. Ministerio del Interior, Presidencia de la Nación.
¿Querés bajar esos kilos de más y cuidarte de manera práctica y saludable? Viandas Cormillot te las envía a tu domicilio. Las viandas están complementadas con un soporte nutricional integral que incluye el detalle día por día de las 6 comidas del plan, rutinas de ejercicios, consultas a los profesionales y acceso a todos los servicios brindados a través de www.dietascormillot.com. Para adquirir las viandas pueden ingresar a www.viandascormillot.com o comunicarse al 0810-345-8426.
Mientras escuchás La Venganza Será Terrible, Adrián Noriega se prepara para hacer
Antes del Amanecer.
Quédate en Radio 10,
la radio.
Las turcas de José Ingeniero le piden Bettinotti.
A ver cómo es Bettinotti. Espera que saco esto de acá.
Desde el fondo de la noche, la barriada se entristece cuando en la sombra se mecen las notas de una canción. Paisaje de barro negro, zapaleado por las chatas, que al son de cien serenatas cautivo mi corazón. Mariposa de alas negras, rondando en el callejón, al rumorear la bordona, junto a la paz del Malbón. Y al escuchar en la noche notas que el viento llevó, van surgiendo del olvido las mentas del pasado. Traila, la, 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 la.
Bueno, maestro, aquí Ceci, que trajo a Macarena de Chile, que dice que no entiende nada, pide el tango Loca.
Loca, no es muy lindo. Loca me llama, así es, mire, yo voy a cantar, para que vea que lo feo que es.
Loca me llaman mis amigos, porque yo soy un testigo.
No es muy lindo, ¿no? Dale.
Pedacito de cielo, le pedía a Pipi.
Ese podría ser, pero yo no lo sé cantar. ¿Que lo sabe Rolón?
No, no sé. Bueno, muy bien.
Un cachito le puedo cantar para que vea que no tenemos mala voluntad. Que dice...
La casa tenía una reja pintada con quejas y cantos de amor. La noche pintaba de ojeras la casa, la hiedra y el viejo balcón. Recuerdo que entonces reguía si yo te leguía mi verso mejor. Y ahora, capricho del tiempo, leyendo esos versos lloramos los dos. Los años de la infancia pasaron, pasaron. La reja está dormida de tanto silencio. Y en aquel pedacito de cielo se quedó mi alegría y mi amor. Los años han pasado, terribles, malvados, dejando una esperanza que no ha de cejar. Y recuerdo tu gesto travieso después de aquel beso robado al azar.
Bueno.
Bueno, maestro Enrique de Villa Celina le pide Palomita Blanca como en baile de campo.
¿Cómo qué?
Como en baile de campo, le dice. Así, medio campero.
¿Y de qué otra manera? Bueno, en el bandoneón. Pero pídale algo a los muchachos, un cachito. Ah, pero no.
Si no, Three Little Birds como aire de como. Como de campo también.
¿También?
Como campo.
Bueno, otro día, porque está. Salió mal el sonido, pero hay que apagarlo y prenderlo, así que cante otra cosa.
Bueno, ¿qué había dicho?
Había pedido Three Little Birds.
Había.
Carlos de Concordia.
Bueno, pero podemos hacer las dos, no sé cuál.
Tengo dos pedidos para la bestia pop: René bueno. Montegrande, Esteban de Vicente López.
¿Vino el indio?
¿Van a hacer algo o quieren ganar?
Dale, dale, dale.
Mi héroe es la gran bestia que enciende en sueño la vigilia y antes que cuente diez dormirá. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor. Mi amigo está groggy sin destilar, pero yo sé que hay caballos que se mueren potros sin galopar. Vamos a brillar, mi amor. A brillar, mi amor. Vamos a brillar, mi amor.
Era que pidió para mitad blanca.
Sí.
Dale. Bueno, ¿y algo de los Beatles van a hacer o no?
Bueno, se lo quiero dedicar, si me permite, a Horacio, un taxista que me dijo ayer que el que no escuchaba el programa lo bajaba.
Ay, se hace muy bien.
Directamente, así, me dijo, le digo, ¿quién es este? Le pregunta y cuando no sabe dice, bueno, bájese.
Ay, dice, así me gusta un pesado.
Algo de los Beatles.
Oh. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land.
making all his nowhere plans on nobody. Making all his nowhere plans on nobody.
Aquí le piden el vals temblando.
Temblando, sí.
Laura Zelaya.
Pero no hay tiempo para temblando, sino si hubiera tiempo bien podríamos cantarlo. Linda está la tarde que la vide en la puerta de su rancho acomodando, y aunque guapo pa' todo me sentía, le quise hablar y me quedé temblando. Estaba como nunca la había visto, vestido livianito de zaraza, con el pelo ladeado sobre los hombros. Era una virgen que encontré en la casa. Ni ella ni yo, ninguno dijo nada. Con sus ojazos me siguió quemando, dejó la escoba que tenía en la mano, me quiso hablar y se quedó temblando. Era el encanto del amor primero, amor nacido en esa edad temprana, como esas flores rústicas del campo que crecen de la noche a la mañana.
Bueno, otro día.
Muy bien, ¿eh? Bueno, aquí Rosa de la Nuz quiere algo de, con la trompeta, Guile, ¿qué puede ser?
Ay, ¿en qué sentido?
¿Qué puede ser? Bueno, la fue a buscar a Monte Grande, sí, la trompeta.
Por lo tanto, vamos a escuchar La Pasión según San Mateo.
Está eligiendo la boquilla, por eso.
Sí, sí. Esa para esa boquilla, la nicotina la sacan.
Puede ser los santos vienen.
Sí. Dale. Vienen de ¿vienen caer de... derrotados en Perú.
La cosecha de mujeres
nunca se acaba.
Piden.
La cosecha. No la sabemos. Voy a cantar una pavada como esta. ¿Por qué no? Hoy podríamos irnos con mi familia. Hace mucho que no
la canto. La pidieron.
La pidieron.
Está ahí. No sé quién la pidió.
Luisa de Matadero, mi familia.
Está, mire, curiosamente. Bueno, tenemos otra para cantar antes.
Aquí piden la marcha del bipolar.
Ah, bueno.
Que es corta. Sofía y Joaquín la piden.
¿Qué quieren? Lo que ustedes quieran.
Yo diría que canta de mi familia porque sí. quedan dos minutos. Sí, sí.
Bueno. Niños.
Vamos.
A ver, pararon, atallones.
Alertados son las palmas.
Mi familia, sí señores, somos músicos de honores. Y temas,
¡Orquesta!
Varias de generaciones. Si tú quieres todavía escuchar la melodía,
¡vende!
Que tú tengas ese día. Si toco la trompeta,
corro, porreta.
Si toco el clarinete,
corro, porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón, corro, bom.
¡Vamos, niños, las palmas! ¡Que ya es hora de irse a la cama! ¡Basta, a levantar, hombre!
Mi abuelita, muy coqueta, siempre toca.
Hombre, la letra.
Siempre toca la corneta. Y mi abuelo, con un dedo. Toco la trompeta,
porreta.
Si toco el clarinete,
porrete.
Si toco el violín,
como dijo Martín.
Si toco el trombón,
¡hey!
Para terminar,
por adelante.
Una sola palabra. Buenas noches.
Por atrás.
Radio 10. Siempre noticias. Dos minutos.
Hora 2 en Buenos Aires, 13 grados la temperatura actual. Desde el sector de Carlos Reutemann estiman que los cambios en el Congreso recién se darán el año que viene. Lo dijo la senadora Roxana Latorre. Por Radio 10 sostuvo que hasta fines de 2009 el oficialismo seguirá teniendo mayoría.
Me da la impresión de que los votos están en el Senado. Me parece que el cambio real, la ciudadanía quizás lo vaya a ver recién en el mes de marzo, porque en la práctica se va a producir en diciembre, pero yo entiendo que el Ejecutivo no va a estar llamando, o es probable que no llame extraordinarias por el tenor de las leyes que está enviando en estos meses restantes, ¿no es cierto?, antes de finalizar el año.
Por su parte, el senador santafesino dijo que Eduardo Duhalde es el mejor candidato para el 2011. Lo señaló en una exposición rural en Rafaela.
Analizando lo que fue el momento que agarró Duhalde, el doctor Duhalde, después del 2001, y viendo la situación interna del justicialismo, que no se ve con precisión cómo seguirá, sabemos claramente que él está dentro de una provincia donde el justicialismo es muy fuerte y donde la parte territorial de la provincia de Buenos Aires es importantísima.
El
El INDEC explicará cómo se mide la inflación. Lo hará el jueves para dar respuesta a una orden judicial. La presentación la harán el director del organismo, Norberto Itzkovich, y el ministro de Economía, Amado Boudou. Desbaratan una mega banda delictiva. Tras el operativo, 12 personas fueron detenidas. Los arrestados cometieron la semana pasada 2 secuestros extorsivos y estaban a punto de asaltar una joyería a través de un boquete en la capital. Enrique Piñeiro declaró en el juicio por la tragedia del APA. El expiloto de la empresa aérea volvió a culpar a la compañía. Fue al presentarse ante el tribunal que lleva adelante el proceso por la tragedia ocurrida en agosto de 1999 que dejó 67 muertos. En Buenos Aires, la temperatura actual 12 grados, la humedad del 73%.
Radio 10. La radio. Desde la ciudad de Buenos Aires, transmite LRL 202. Radio 10.
Radio 10.
AM 710. La radio. El día empieza mucho antes de que el sol ilumine cada esquina. Antes de que la ciudad recupere su vértigo habitual. Antes de que las calles se inunden de tránsito.
Antes del amanecer.
El día empieza con música, información y buena compañía en la radio. Adrián Noriega te invita a arrancar el día.
Antes del amanecer.
Hasta las 6 de la mañana, Adrián Noriega.
En Radio 10. La radio.
La radio.